Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power kids!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Bienvenidos a Power Kids.
Estamos felices de estar con ustedes otra vez.
Así es, amigos, quédense con nosotros.
Porque tenemos un programa sobre...
Vamos a hablar sobre los hospitales.
Para que podamos entender cómo funciona y por qué está dividido en algunas áreas y no siempre podemos entrar.
Así que pónganse las pilas y quédense con nosotros en Power Kids.
¡Bienvenidos!
El día de hoy nos acompaña en la radio el doctor Fabián González Ortega.
Él es el director del hospital de primer contacto de Colotlán.
¡Bienvenido, doctor!
Vamos a platicar con él sobre el funcionamiento de los hospitales.
¿En qué área se divide un hospital y para qué sirve cada una?
Bien, niños. El hospital se divide en diferentes áreas. El área que creemos más importante es el área de urgencias, que es el área donde llegan los pacientes que sufren algún accidente. O bien, el área de urgencias atiende a los pacientes que se ponen malos de repente, ¿sí? Y que a lo mejor tienen que ser atendidos en forma muy pronta. Cuando alguna persona sufre un accidente, lo llevan al área de urgencias, ¿sí? Otra área que tiene el hospital es el área de quirófanos, que es donde se operan a los pacientes, ¿sí? Dependiendo la enfermedad que traigan y si hay necesidad de operarlos, se tienen que operar en el área de quirófanos. Y una vez que salen del área de quirófanos, hay otra área que se llama área de hospitalización, que es donde los pacientes pasan días en su recuperación, ya sea que se hayan operado o que no se hayan operado, y pasan diferentes días ahí. Se les aplican los medicamentos las 24 horas, hay personal las 24 horas ahí en esa área, en todas las áreas y en específico en hospitalización, que se les aplican sus medicamentos a sus horas. No es como nosotros en la casa de que nos tocan los medicamentos a una hora y a veces se nos pasan. Ahí en el hospital todos los medicamentos se aplican a las horas que deben de ser. Hay otra área que es el área de la consulta. Sí, que es el área de la consulta externa, donde van los pacientes a que los revisen los médicos, a que los consulten, y es un área donde se programa una cita, ¿sí? Hay otra área donde todos los niños pasan por el hospital, que es el área de las vacunas, ¿sí? Hay el área de las vacunas donde todos los niños reciben sus vacunas. Hay otras áreas que es también el área de dental. Hay otra área que es el área de laboratorios, donde se le toma la sangre a un paciente y esa sangre se hacen unos exámenes. Esa es otra área. Y hay otra área también en el hospital, que es el área de rayos X, donde se toman las radiografías para ver los huesos de todos los pacientes que están enfermos. Fundamentalmente son las principales áreas, niños, en las que se divide un hospital, y es cada una de las funciones que tiene cada una de las áreas.
¿Todos los hospitales son iguales?
Básicamente todos los hospitales son iguales. Lo que cambia en no es que otros... Tienen más equipo, tienen más quirófanos, son más grandes, pero principalmente todos los hospitales cuentan con un área de urgencias, cuentan con un área de hospitalización, cuentan con las diferentes áreas que debe de contar un hospital. Todos los hospitales tienen urgencias, todos los hospitales tienen quirófanos, todos los hospitales tienen área de hospitalización. Hay hospitales como el de nosotros que tiene 44 camas y hay hospitales como el Civil Viejo de Guadalajara que tiene 1500 camas.
Doctor, ¿cuál es la diferencia entre clínicas, centros de salud y hospitales?
Bien, pongan todos atención. Lo que es, son los centros de salud, que son principalmente están en las comunidades donde no hay mucha población. En los centros de salud solamente se tiene el área de consulta externa, que nada más se van a que se revisen los pacientes, y el área de vacunas. En todos los centros de salud debe haber un área de consulta externa, debe haber un área de vacunas y un área de promoción, que el área de promoción en los centros de salud se encarga de platicarnos qué es lo que debemos de comer y qué es lo que nos hace daño, ¿sí? Ya en las clínicas es donde a veces hay dos o tres consultorios más y hay pacientes hospitalizados, pero no se operan, ahí no hay un quirófano. Y en los hospitales ya hay todo lo que se ocupa para atender un paciente, como ya les había dicho, sus diferentes áreas, desde operar un paciente, urgencias, atender un parto, hacerle exámenes de sangre, hacerle radiografías, a ponerle vacunas, tomarle diferentes estudios, por ejemplo, del corazón. Eso es lo que se divide también en un hospital.
¿Por qué dicen que hay hospitales de diferentes niveles? ¿Por lo que cuestan o por qué?
La atención de la salud se maneja en tres niveles. El primer nivel de atención, que son los centros de salud, en los que solamente se hay consulta externa, promoción a la salud y vacunas, ¿sí? Eso solo es el primer nivel de atención. El segundo nivel de atención, como lo somos nosotros aquí en Colotlán, es que tenemos, además de la consulta externa, de las vacunas, tenemos laboratorio, tenemos rayos X, tenemos hospitalización, tenemos quirófano y tenemos especialidades como es medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, anestesiología, entre otros. Y en los hospitales de tercer nivel, que son los más grandes, son los que se realizan cirugías de corazón abierto, por ejemplo, donde se realizan cirugías de la cabeza, donde se realizan cirugías de más alta especialidad. Por eso se llaman hospitales de tercer nivel. Por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Civil Viejo, donde yo hice la especialidad, es un hospital de tercer nivel porque ahí hay cardiología, ahí hay neurocirugía, ahí hay otras especialidades las 24 horas del día. Y en los hospitales de segundo nivel no existen esas especialidades.
¿Todos los hospitales tienen que tener áreas de urgencias?
Sí, todos los hospitales tienen que tener un área de urgencias. Las áreas de urgencias son, como ya les había comentado, para cuando esté en riesgo la vida de un paciente, ¿sí? Y todos los hospitales tienen que tener un área de urgencias para aquellos pacientes que se accidentan, para aquellos pacientes que de repente, de forma aguda, de forma rápida, se enferman del corazón y tienen que ser atendidos en un área de urgencias. El área de urgencias tiene que estar abierta a las 24 horas del día. Y todo hospital, para ser nombrado hospital, tiene que tener un área de urgencias. Los centros de salud no tienen área de urgencias a las 24 horas, solamente los hospitales.
¿Todos los hospitales deben de tener especialistas?
Sí, todos los hospitales de segundo nivel tienen que tener las especialidades que les llamamos troncales. Medicina interna, que son los internistas, pediatría, ginecología, anestesiología y traumatología. Todos los hospitales tienen que tener especialistas para atender a los pacientes. Solamente los centros de salud, ahí hay médicos generales y en algunos raros casos hay especialistas. Los especialistas siempre están en los hospitales.
¿A los pacientes se les atiende como van llegando o hay prioridades?
Sí, en la área de urgencias. En la área de urgencias siempre hay un sistema que desafortunadamente no comprendemos todos, que es el sistema que se llama triage. Que ese sistema de triage llegan, clasifican cuál es el paciente que debe de atenderse más rápido, cuál es el paciente que está más grave y lo pasan primero. Si hay un paciente que llega con una gripa obviamente ese paciente no lo pasan primero. Tienen que pasar primero el paciente que está enfermo del corazón, o que está enfermo del cerebro, o que sufre un accidente, o que se quiebra un brazo. ¿Sí? Esos son los pacientes que tienen prioridades, y los pacientes que consideramos que no son urgentes o que su vida no está en riesgo, esos no son prioridades. Por eso en urgencias, muchas de las veces, tenemos que pasar primero el que está en riesgo de la vida y nos esperamos, o que se esperen un poquito más, a los pacientes que, por ejemplo, tienen gripas. ¿Sí?
¿En todos los hospitales hay antídotos para venenos de animales?
Sí, la atención sobre mordeduras o picaduras de animales debe estar en todos los hospitales. En algunas ocasiones escasea. Pero nosotros, por ejemplo, aquí en la zona de Colotlán, que tenemos alta frecuencia de picadura de alacranes, siempre debemos de tener antídoto para picadura de alacranes, mordedura de víbora, mordedura de araña, entre otros. Pero siempre tenemos que tener sueros para contrarrestar los venenos de los diferentes animales.
¿Y cuál es el veneno más peligroso?
Hay muchos venenos muy peligrosos. Aquí en nuestra región, aunque tenemos mucho que no se ve, pero el veneno más peligroso que podíamos tener es la víbora de coralillo. Que esa víbora de coralillo, cuando muerde, la sangre se empieza a coagular y los músculos se empiezan a secar. Si no se aplica el antídoto en forma rápida, ¿sí? Pero son de los... Hay otros más potentes, pero o más graves, pues, los venenos de los animales, pero no tenemos, o no es muy frecuente que los tengamos por esta región.
Si voy a un hospital, pero no tengo seguro, ¿puedo ser atendido?
Sí, todos los hospitales tenemos la obligación de atender a los pacientes cuando se presenta algún tipo de urgencia o se ve amenazada su vida, tengan o no tengan seguridad. Sí, por ley tenemos que atender a todos los pacientes, sobre todo en el área de urgencias, las 24 horas cuando se está amenazada su vida. Hay algunos trámites que se tienen que realizar, si tiene algún tipo de seguridad o no, pero esto principalmente es en la consulta externa, cuando se va a consulta, cuando se va a laboratorio y algunas de las veces cuando se va a radiografía, ¿sí? Pero en el área de urgencias se pueden atender o se deben de atender las 24 horas del día todo el paciente que viene amenazado su vida.
¿Y si me niegan la atención, qué voy a hacer?
Si se niega la atención, se puede poner una queja ante el departamento de calidad o el departamento de la dirección. Normalmente en el área de urgencias, cuando son pacientes que tienen su riesgo su vida, no se niega la atención. Solamente se envía a la consulta externa a aquel paciente que no puede ser atendido en urgencias, o que bien que su padecimiento ocupa de que lo vean en la consulta externa, ¿sí? Y que no necesariamente sea atendido en el área de urgencias. Todo el paciente que crea amenazada su vida o que puede estar en riesgo su vida, se debe de atender en urgencias.
¿Y estas consultas, si no tengo seguro, tienen algún costo?
En el área de urgencias, anteriormente sí tenían algún costo, era un costo mínimo. El día de hoy, aquí en el hospital de Colotlán, acabo de dar la orden a todos los departamentos que en el área de urgencias se atiende las 24 horas sin costo alguno, tenga o no tenga seguro popular o algún tipo de afiliación, ¿sí? No se va a cobrar toda la atención del área de urgencias aquí en el hospital de Colotlán. ¿Sí?
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Y los doctores y las enfermeras trabajan
todo el día, todos los días?
Sí, nosotros en el hospital tenemos atención en las 24 horas, tenemos diferentes turnos de atención, tenemos especialmente 5 turnos, que es el turno de la mañana, turno matutino de lunes a viernes, que son 8 horas por la mañana. Hay un turno vespertino, que igual son 8 horas de lunes a viernes por las tardes. Hay 2 turnos nocturnos o 2 equipos de turnos nocturnos, que se llaman guardias. La guardia A, que es lunes, miércoles y viernes. La guardia B, que es domingo, martes y jueves, los que se cubren los turnos nocturnos. Y tenemos otro turno en el que la salud se le llama jornada acumulada, en los que están todos los trabajadores, médicos y enfermeras, sábados y domingos, atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y hay un turno especial que es el sábado en la noche, que le llamamos jornada especial. Pero en el hospital hay doctores y enfermeras las 24 horas del día.
¿Y trabajan todos los días? ¿Nunca descansan?
Todos los días el hospital tiene una atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Para el hospital o para la atención en la salud no hay navidades, no hay días festivos, no hay otras cosas, porque siempre se tiene que estar atendiendo. Nos hacemos guardias o equipos, y un equipo u otro nos rolamos para quedarnos de guardia las noches de Navidad. Por ejemplo, yo, las veces que me ha tocado quedarme aquí de guardia en el hospital de Colotlán, de guardia el 24 de diciembre a la noche, o la noche buena, mi familia, pues vamos o iban a cenar ahí conmigo al hospital, porque finalmente se tiene que estar atendiendo las 24 horas.
¿Y si usted está ocupado, lo tiene que esperar hasta que se desocupe?
Si estoy ocupado con un paciente grave, sí. Si el paciente que llega está más grave que el que estoy atendiendo, me dedico a atender el más grave, ¿sí?
¿Y cuando los doctores trabajan por más de 24 horas, no se vuelve riesgoso que atiendan a los pacientes?
Hay guardias, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en forma continua 36 horas, o sea, un día y medio, ¿sí? Nosotros cuando estamos haciendo la especialidad trabajamos hasta 36 horas continuas. No se pone en riesgo la vida de los pacientes, porque finalmente cada decisión que tenemos que estar tomando la tomamos de forma consciente. Obviamente el cansancio puede agotarnos, pero cuando se trata de salvar la vida de un paciente, no sé de dónde sacamos fuerzas, pero lo sacamos adelante. De manera personal, yo he estado 3 turnos seguidos en urgencias, en la terapia intensiva en Zacatecas y otra vez en urgencias, y hasta ahorita hemos sacado todo adelante.
Doctor, ¿qué se siente salvarle la vida a una persona?
El salvarle la vida a alguien se siente muy bonito, se siente satisfacción, se siente una gratitud. Por ejemplo, la semana pasada en el hospital de Zacatecas atendí a una paciente que se iba mala de su corazón y que en cosa de 4 horas ella ya pudo salir caminando. Y la paciente me dijo, que fue lo que yo sentí muy bonito, que hace un año había atendido por unas características similares al esposo, y que el esposo era con el que yo estaba hablando, o sea, el esposo ya estaba muy bien, muy sano. De tal forma que a veces el simple hecho de verlos que salen caminando después de que ingresaron al servicio de urgencias con peligro de su vida, eso se siente una satisfacción muy bonita para uno, y hace que le eche uno muchas ganas a curar a los pacientes.
Doctor, ¿y cómo se sienten cuando no le pueden salvar la vida a alguien?
Cuando no se le puede salvar la vida a alguien, se siente uno muy mal, pero uno tiene que estar con mucha fuerza para seguir adelante. Porque si desafortunadamente alguien que estuvo ahí atendiendo, que nosotros estuvimos atendiéndolo, no le pudimos hacer nada, desafortunadamente nosotros lloramos, pero lloramos para adentro, ¿sí? No lloramos como las lágrimas. Pero sin embargo, tenemos que sacar fuerzas, porque uno, otro, 2 o 3 pacientes más están esperando que los atendamos, ¿sí? De tal forma de que no es nunca bonito de que alguien se nos muera, pero siempre hay alguien más adelante al que podemos servir, y ese sí lo podemos sacar adelante.
¿Nos puede contar alguna anécdota en la que haya fallecido su paciente y usted se sintió peor que nunca?
Hay diferentes por recuerdos en el servicio de urgencias. Desafortunadamente los jóvenes cuando salen a divertirse no se cuidan, ¿sí? Para cuando ustedes crezcan todos se cuidan cuando salgan a divertirse. Una vez me llegó una paciente de 20 años de edad en la ciudad de Guadalajara que se andaba divirtiendo y que desafortunadamente tuvo un accidente, ¿sí? Con ese accidente desafortunadamente la paciente perdió sangre, se desangró, entonces no pudimos sacarla adelante. Lo malo de esa paciente que era un estudiante que estaba fuera de su casa y que a las 8 de la mañana que llegaron los familiares, los papás a buscarla creyendo que su hija estaba bien, yo les tuve que decir que su hija no estaba bien. Entonces, al decirle eso a los papás, realmente ya no pude y no pude terminar lo que les iba a decir. Y pues es una anécdota que siempre guarda uno y que siempre lo marca uno para ser mejor el día de mañana. Porque les digo, tuvimos desafortunadamente ese paciente que no salió adelante, pero tuvimos otros tantos que sí lo sacamos adelante. Pero hay casos muy específicos en los cuales uno no puede hacer mucho.
¿Y se murió la paciente?
Desafortunadamente, cuando llegaron sus papás a buscarle, eso fue lo duro, eso fue lo pesado, eso fue lo que no pude yo decirles, que su hija se había muerto.
¿Y lloró?
Sí, nomás que no pude hacerlo delante de los familiares. Normalmente los médicos y las enfermeras nos vamos a llorar solos, que nadie nos vea, porque si los familiares nos ven que lloramos, piensan que no podemos seguir adelante.
¿Y qué hacen con los cuerpos de las personas que mueren en los hospitales?
Después de que desafortunadamente fallece una paciente, se muere una paciente en un hospital, se envuelven unas sábanas, se le ponen algodones por ejemplo por la nariz, que se llaman orificios naturales, por la boca, para entregárselo a los familiares y que los familiares los lleven a la sala de velación, ¿sí? Nosotros en el hospital no preparamos los pacientes, nosotros solamente los envolvemos y se los entregamos a los familiares para que los familiares los lleven a las salas de velación.
¿Y si no tiene familiares?
Si no tiene familiares, dependiendo del caso. Nosotros, cuando hay un paciente que no es reclamado por sus familiares o que no aparece nadie, nosotros lo entregamos al Ministerio Público, los entregamos a los policías, los entregamos a las leyes para que ellos se encarguen de buscar a sus familiares. Y la ley es el que se encarga de buscar a sus familiares. En los hospitales no hay resguardo de cadáveres. Eso, los resguardos de los pacientes que no tienen familiares, los tiene el Ministerio Público.
¿Qué hacen con los pacientes que llegan heridos por balas?
¿Qué hacemos con los pacientes que llegan heridos por bala? Dependiendo de dónde sea la herida, por ejemplo, si es una bala en el estómago, se tiene que operar y se tiene que buscar la bala, ¿sí? Si es una bala en el estómago, es muy probablemente que haya perforado o haya dañado a lo mejor los intestinos, a lo mejor el hígado, los riñones. Entonces se opera para que en todos lados donde esté sangrando deje de sangrar, y en todos lados donde haya perforado, donde haya hecho un agujero, se tiene que suturar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el intestino a la hora de comer no se le salga el alimento. Y no se sale de la cavidad, no se sale del abdomen, del estómago, hasta que se encuentra la bala, a ver dónde está.
¿Ya obligatoriamente le tienen que avisar a la policía de esos casos?
Sí, si a nosotros en cualquier hospital de México llega un paciente agredido, ya sea por un balazo o agredido por una navaja, por un cuchillo, nosotros por ley, o sea, esto quiere decir que el gobierno, la policía, el Ministerio Público, nos obliga a avisarle las 24 horas del día para que ellos vean por qué llegó lesionado ese paciente con nosotros al hospital. Simplemente nosotros las 24 horas del día tenemos que dar aviso del lesionado que nos llega, ya sea por cuchillo, por navaja o por una bala.
¿Y los que llegan heridos por las balas pueden revivir?
Sí, sí, hay pacientes que llegan heridos por bala y que empiezan a sangrar, pero en los hospitales también tenemos lo que se llama un banco de sangre, que tenemos sangre de otras personas para ponerle al paciente que se está desangrando. De tal forma, de la sangre que está perdiendo por un lado, al paciente se le está poniendo por sus venas y los pacientes muchas de las veces logran vivir sin ningún problema.
¿Por qué somos importantes?
somos importantes? Los árboles somos unas plantas increíbles. Cada uno de nosotros somos un ecosistema que se debe de cuidar. Los árboles somos muy importantes para todos, pues sin el oxígeno que expulsamos, la vida en la tierra sería muy distinta. Nuestra importancia radica en que sin nosotros, el planeta sería un desierto. Los árboles tenemos clorofila y con ella realizamos la fotosíntesis. Esto significa que absorbemos dióxido de carbono y expulsamos oxígeno para así convertir la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, en alimento, gracias al cual podemos crecer y desarrollarnos correctamente. Se necesitan 22 de nosotros para suplir la demanda de una persona al día. La deforestación está perjudicando a corto y a largo plazo, poniendo en riesgo la supervivencia de todos. Y si no se hace nada, la tierra se quedará sin sus pulmones. Aparte de crear el oxígeno que todos respiran, también prevenimos la erosión del suelo. Disminuimos la contaminación acústica. Los protegemos del sol y refrescamos. De nosotros se extraen la madera y algunos frutos. Embellecemos el paisaje y somos el hogar de muchos animales e insectos. Los árboles somos unas plantas increíbles que si nos respetan, podemos ser muy útiles.
Estimados radioescuchas, vamos a hacer un corte. No desesperen, ya casi estamos de regreso.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Continuamos después de corte. Pongan atención, que seguimos con el doctor.
Oiga, doctor, ¿y por qué a los niños no nos dejan entrar a cualquier parte de los hospitales?
Muy buena pregunta, niños. En los hospitales es donde hay muchas bacterias y muchos virus, que si un niño entra a una de esas áreas, se puede enfermar. Muchos niños nos llegan al hospital queriendo visitar a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelitos. Pero si alguno de ustedes llega a esas áreas o entra a visitarlos y tiene contacto con alguna bacteria o algún virus, se van a enfermar. Lo que no queremos, y por eso no se dejan entrar, para que los niños no se enfermen con los virus y las bacterias de los hospitales. Por eso no deben de andar entrando a los hospitales a las áreas que no se le permiten.
Yo tengo un abuelito que está enfermo en el hospital. Yo lo quería visitar, pero entramos por otro lado, pero no allí en la sala. Entramos por una ventana cerrada y allí lo visitamos, allí hicimos preguntas, así. Hasta que los vimos, estaba como así, feliz de vernos.
Sí, los pueden ver, en caso de que se pueda, a través de una ventana, pero no pueden entrar hasta la cama donde está su abuelito.
¿Cómo cuántas horas puede estar una visita?
En todos los hospitales se tienen horarios de visita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el hospital de Colotlán hemos llegado a tener 30 pacientes y cada uno de esos pacientes lo quiere visitar 5 o 6 gentes. No podemos dejar entrar a toda esa gente a los hospitales. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos mucha gente y eso sería malo para los enfermos. Solamente hay unos horarios de visita aquí en el hospital de Colotlán. El horario de visita son de las 10 de la mañana a las 12 del día y de las 4 a las 6 de la tarde. Fuera de esos horarios, solamente debe de estar con el paciente enfermo el familiar que lo está cuidando. No pueden entrar un sinnúmero de gentes porque igual pueden enfermarse o bien pueden enfermar más al paciente.
Que si los adultos son como los niños, si los adultos entran, ¿también se enferman?
Todo paciente, niño o adulto que entra en un hospital tiene riesgo de enfermarse. Pero tienen más riesgo los niños de enfermarse y las personas de mayor edad, mayores a 65 años. Son los que se tienen mayor riesgo. Pero finalmente alguien tiene que entrar a estar con el paciente.
Doctor, ¿cómo desinfectar los hospitales cuando hay mucha sangre o enfermedades contagiosas?
Siempre cuando salen enfermos de alguna cama, esa cama se lava completamente y hay un sistema que es un sistema de desinfección mediante un compresor, el cual dispersa aire que mata las bacterias y mata los virus. Entonces siempre cuando hay mucha sangre, por ejemplo en los quirófanos, se lavan todas las paredes, se lavan todos los pisos, se lava toda la cama donde estuvo el paciente.
Cuando los pacientes están muy enfermos y los atienden, ¿los pueden dejar peor de como ya estaban?
Siempre nosotros como doctores lo que buscamos es aliviar al paciente. Esas creencias que algunas veces se tiene que se dejan peor, no es que se dejen peor. Nosotros les ponemos el medicamento, ¿sí? Nosotros les aplicamos el medicamento que los pacientes se ocupen. Muchas de las veces el organismo, el cuerpo del paciente es el que no responde, ¿sí? No depende de nosotros, eso depende de la respuesta de cada organismo, ¿sí?
¿Qué pasa si un zancudo dengue te pica?
Si un zancudito de los que tienen ya el dengue te pica, te puede dar dengue, ¿sí? Dependiendo de la gravedad, te puede ser un dengue muy leve o un dengue muy grave. No todos los zancuditos que andan volando traen el dengue. Solamente algunos zancudos que ya picaron a una persona que tiene dengue, te puede dar dengue. Si no, no puede ser dengue, no puede pasar nada.
¿Y los doctores también se pueden infectar de cualquier enfermedad que hay en los hospitales?
Nosotros, todos los doctores, las doctoras, enfermeras, las personas que hacen el aseo en los hospitales, todos somos como ustedes, seres humanos, que nos podemos enfermar en cualquier momento. Sin embargo, ese es nuestro trabajo, atender a los pacientes con el riesgo que a lo mejor en algún día nosotros también nos podamos enfermar.
¿Qué hacen para atender una enfermedad muy contagiosa? ¿Usan equipo especial?
Efectivamente, cuando nos llega algún paciente con alguna enfermedad que fácilmente se nos puede pasar a los doctores, usamos equipo especial para manejar todo lo que es el paciente. Nos cubrimos desde la cabeza hasta los pies para no tener mucho contacto con el paciente. Porque si después los doctores y las enfermeras se enferman, ¿quién va a atender al paciente? Tenemos que protegernos nosotros de no infectarnos nosotros y que una vez infectados nosotros o una vez enfermos nosotros, nosotros mismos vayamos a enfermar a otros pacientes. Tenemos que protegernos a nosotros mismos y a los demás pacientes.
¿Sí les ha pasado que ustedes infecten a otros pacientes?
El riesgo existe porque muchas de las veces en un turno revisamos hasta 20 pacientes. Entre cada uno de los pacientes nosotros tenemos que tener sobre todo un lavado de manos para que la infección de un paciente no la llevemos a otro paciente. Pero cada vez hay ese riesgo de que la infección de un paciente se la pasemos a otro.
Doctor, ¿cuáles son los errores más comunes de un hospital?
Dentro de un hospital, como se trabaja las 24 horas y como todos nosotros somos humanos, se puede tener errores. Los errores más comunes son aplicar un medicamento fuera del horario. Muy pocas veces se aplica un medicamento que no es. Lo único que pasa es que por la cantidad de trabajo, a lo mejor se retrasa la aplicación de medicamentos. Hay muchas historias de que a lo mejor se amputa una pierna o se quita pues una pierna que era la sana. Puede pasar, pero es el menos de los casos. Lo que más pasa en el hospital es que se retrase la aplicación de los medicamentos.
Cuando cometen errores muy graves, ¿qué pasa con los doctores?
Nosotros también cuando se cometen errores podemos ser llamados con la ley para pedir actos o para pedir respuestas de nuestros actos. Como todos, somos unos humanos. El contador a lo mejor se puede equivocar a la hora de hacer las cuentas. El médico no deja de ser un ser humano, que el ser humano se puede equivocar en cualquier momento. Y si nos equivocamos, tenemos que ir ante la ley.
Si no hay un hospital cerca de mi casa y tengo una urgencia, ¿qué puedo hacer?
Si no hay un hospital cerca de tu casa, tienes que ir a los puestos de auxilio, ¿sí? Aquí no hay en Colotlán, pero en las otras ciudades hay puestos de Cruz Roja, en Guadalajara hay puestos de Cruz Verde, en donde se dan las atenciones iniciales. Pero siempre hay que buscar la atención en un hospital, ¿sí? Tarde o temprano se tiene que llegar a un hospital y es más pronto y es mejor que llegue lo más pronto posible.
¿Es difícil ser director de un hospital?
En ocasiones es muy difícil ser director de un hospital porque tienes que saber qué es lo que está pasando en el hospital las 24 horas. Tiene que estar uno disponible las 24 horas por si existe alguna eventualidad. Tenemos que ir a apoyar al hospital y tenemos que estar supervisando el hospital aún que no estemos dentro del mismo hospital. Es difícil porque tenemos gran cantidad de pacientes que van en el hospital. Por ejemplo, aquí en Colotlán, en la pura consulta externa, mes con mes están dando alrededor de 2.500 consultas, ¿sí? 2.500 consultas, se están atendiendo 1.200 pacientes en urgencias. Entonces, sí es muy pesado estar de director de un hospital.
¿Nos puede contar una historia chistosa de un hospital?
En el hospital pasan muchas anécdotas. Por ejemplo, una de las veces que efectivamente nos llegó un paciente con una cortada, había tirado algo de sangre y por tratarse de mover la enfermera rápido para traer gasas, se resbaló con la misma sangre. Entonces, ustedes saben que las enfermeras andan de blanco. Al resbalarse con la misma sangre, se cayó al piso y obviamente pues se manchó todo su uniforme de sangre. Y obviamente, como no lo esperábamos, pues fue una anécdota muy chistosa en el hospital.
¿Y por qué los uniformes de las enfermeras tienen que ser blancos?
Los uniformes es una forma de proteger para no contraer infecciones. Los uniformes tienen que ser blancos para que se le note la mancha que tenga y que debe de estar muy pulcro, o sea, muy limpio, ¿sí? Para ir a trabajar. Ese uniforme debe ser usado única y exclusivamente para atender a los pacientes. Los uniformes no deben de utilizarse, ni las batas, para estar en casa o bien para ir a otros lugares. Por eso es un medio de contagio. El uniforme solamente se tiene que utilizar en el área del hospital.
¿Y por qué los doctores llevan uniforme de otros colores?
Sí, nosotros los doctores utilizamos lo que es una bata, que es lo que nos previene de contraer infecciones y llevar infecciones a la casa. Nosotros no estamos obligados a llevar un uniforme como tal, pero sí estamos obligados a portar una bata.
La ciencia de las cosas.
El agujero negro más voraz descubierto hasta el momento. Este monstruo, situado a unos 12 mil millones de años luz y con una masa equivalente a 20 mil millones de soles, resulta sorprenderte porque se ha descubierto que devora una masa equivalente a la del Sol cada 48 horas. Unos 200 soles al año. Estas cifras tan descomunales hacen que este agujero negro supermasivo sea también extremadamente brillante. Y es que cuanto más material absorbe un agujero negro, más fricción y calor se produce en su disco de acreción, provocando un brillo muy intenso, lo que se conoce como un cuásar. En concreto, el brillo de esta bestia es 10.000 veces superior al de la galaxia que lo contiene. Para que te hagas una idea, si estuviese en el centro de la Vía Láctea, serían 10 veces más brillantes que la luna llena. Lo veríamos como una estrella muy brillante, tanto que no podríamos ver el resto de las estrellas. Pero esta sería la menor preocupación, ya que las enormes cantidades de rayos X que emanan del mismo harían imposible la vida en la Tierra y en toda la galaxia, terminando con prácticamente cualquier forma de vida. Por suerte, está tan lejos que no supone más que un desafío para los astrofísicos, que no saben explicar
¿cómo pudo crecer tanto en tan poco tiempo? Pues el universo apenas acababa de empezar cuando se formó. Fuente, YouTube, Sede de Ciencia.
Oigan, ¿ya se cansaron? Pues nosotros no. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
¡Regresamos, amigos!
¡Esto es Power Kicks!
¡La familia Power Kicks!
Doctor, ¿y si es cierto que en todos los hospitales asustan?
¿Ustedes qué creen? ¿Que en los hospitales asusten?
Sí, porque sí. Son las personas.
Sí, en los hospitales en los que yo he estado, ninguno me han asustado. ¿Sí? En los hospitales siempre hay alguna leyenda de que a lo mejor alguien se aparece, pero nunca hemos visto nada. ¿Sí? Por ejemplo, en el hospital en Guadalajara o en el hospital en Zacatecas, yo he estado las 24 horas y nunca me han asustado de nada.
¿Vemos un hospital?
Que se abrió una niña.
¿Y que se veía?
¿Quién será? ¿Tú? Sí.
En los, todos los hospitales hay leyendas de que hay niñas, de que hay viejitos y todo, pero son eso, leyendas.
¿Y alguna anécdota que le haya dado mucho miedo o mucha angustia?
Sí, hay diferentes anécdotas que dan angustia. Por ejemplo, hace poco atendí a una paciente, una señora, que su corazón estaba latiendo cerca de 200 veces por minuto, cuando lo normal es que latan 80 veces. Entonces, al aplicarle ese medicamento, la paciente presentó alguna alergia y fueron 30 segundos en los cuales la paciente, en vez de mejorar, se puso un poco más mala, pero finalmente pasaron esos 30 segundos y la paciente salió adelante sin ningún problema.
Dicen que la vida de los doctores es muy sacrificada, pero ¿cómo les va cuando no están en el hospital?
Sí, nosotros tenemos que estar en los diferentes hospitales disponibles por si se ofreciera alguna eventualidad. Muchas de las veces tenemos que salir corriendo de la casa para ir a ayudar a los pacientes, pero cuando uno está en la casa, cuando uno está con la familia, es muy placentero porque ahí cuida uno a los hijos, a los papás y a la esposa. Cuando estamos fuera del hospital, lo que nos queremos olvidar es del hospital.
Oigan, cuando les hablan en la madrugada, ¿no les da flojera levantarse?
A todos nos da flojera levantarnos. Pero cuando alguien nos necesita en la madrugada, nos tenemos que levantar con todos los ánimos para ayudar a esa persona. Desde que empezamos a estudiar la carrera de doctor, sabíamos que no íbamos a tener a veces noches de dormir, pero que siempre íbamos a poder ayudar a alguien.
Como a mí en la escuela.
Sí.
Amiguitos, ¿y qué creen? Además de estar con nosotros el doctor, también nos acompaña su hijo. ¿Nos puedes decir tu nombre completo?
Bueno, mi nombre completo sería Ubaldo González Guadalajara y soy hijo del doctor Fabián González, director del Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
Hola, Ubaldo. ¿Me puedes decir qué se siente ser hijo de un doctor?
Bueno, pues se siente ser bien hijo de un doctor, además de ser hijo de un doctor, puede ser también a veces ser atendido rápidamente, aunque no sea tanto, o estás en urgencias, como platicó el doctor Fabián acerca de las urgencias graves o las urgencias chicas. Pero por eso siempre ser hijo de un doctor se siente bien y a veces se siente mal, porque tu papá se puede ir al hospital por urgencia o por otros casos.
Tu mamá también es doctora, ¿verdad?
Claro, mi mamá es la doctora Silvia Guadalajara y trabaja igual en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán en epidemia.
Epidemiología.
Epidemiología.
Y es difícil que tus papás son doctores.
No es tan difícil, siendo que ellos solo trabajan en el turno matutino, el de la mañana, siendo que nosotros estamos en la escuela. Cuando llegamos, mi mamá llega y pasa, y como más o menos a las 3:15 mi papá llega, siendo que los dos tienen diferentes horarios.
¿Y cuando pasas mucho tiempo sin ver a tus papás, los extrañas?
Bueno, sí, los extraño, solo que usualmente mi papá se va a unas conferencias a Guadalajara y mi mamá se queda conmigo. Y es más usual de que mi papá vaya a Guadalajara que mi mamá vaya a Mazamitla, como fue hace una semana.
Ubaldo, ¿y tú has aprendido cosas de medicina porque tus papás son doctores?
Bueno, la mayoría de veces no, pero cada vez que los acompaño al hospital, puedo aprender algo.
¿Y has visto cómo trabajan?
La mayoría de veces no, porque además de estar en la escuela, a veces cuando es de vacaciones y acompaño a mi papá, está prohibido, como platico, que los niños se acerquen, por eso me quedo con mi mamá.
¿Y te gusta ser hijo de doctores?
Sí.
¿Por qué?
Como se los explica al principio, te pueden atender rápido o a veces también puedes, en caso de que sea como una gripa o un resfriado o fiebre, ellos te pueden atender, porque a veces los demás los tienen que llevar al hospital para que les den lo que tienen que tomar, pero en cambio ser hijo de doctor ya saben qué es lo que tienen que hacer.
¿Y te gusta que te inyecten?
Bueno, la verdad no, porque además de ser doloroso, a veces puedes enfermarte más o puedes remediarte.
Como a nosotras ayer, que a todas nos inyectaron doble vez en el mismo brazo y a ti no.
Bueno, sí, solo que por eso estaban inyectando aquí en la escuela, más bien vacunando, y a mí no me tocó. Y hasta fueron a preguntar y dijeron que no, porque estamos en quinto y se supone que solo se les da la vacuna de la influenza y otra a las niñas. Y a los niños no.
Ay, ¿por qué no?
Porque tú ya tenías la vacuna.
Uh-huh. Es que tú todavía estás en tercero. A partir como de cuarto año te dan solo una vez la vacuna de la influenza y ya.
¿A ti te gustaría ser doctor?
Pues sí. Además, sigo el ejemplo de mis papás y puedo ayudar a más personas.
Muchas gracias a los dos por habernos acompañado.
La verdad es que hemos aprendido mucho sobre los hospitales.
Ahora sí entiendo mejor por qué a los niños no se nos permite estar de visita en los hospitales.
¡Muchas gracias!
Gracias, gracias a ustedes y esperemos que nunca se enfermen y nunca tenerlos a los del hospital.
Pero si nos encuentra ya nuestro trato especial, al cabo es que ya lo entrevistamos.
Claro que sí, te vamos a inyectar con una aguja chiquita.
A nosotros ayer nos inyectaron con unas agujas.
Sí.
Gracias también a ti, Ubaldo.
De nada.
¿Sabías que en el mar también hay bosques? No estamos bromeando. ¿Habías escuchado hablar de los bosques de mar? También se les llama bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques laminariales. Estos mantos pueden llegar a medir desde unos pocos metros hasta hectáreas. Se pueden encontrar en profundidades bajo el agua de hasta 200 metros. Estos bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperatura por debajo de los 20 grados centígrados y un sustrato rocoso para la fijación de las algas. Los bosques de mar están formados por algas paradas de gran tamaño y algas rojas y verdes. Como estas algas buscan los rayos de sol, se estiran y pueden medir hasta 30 metros de altura. En estos bosques viven lobos marinos, el elefante marino del norte, junto a una gran variedad de cangrejos, caracoles y peces. se ven amenazados por las tormentas y algunos organismos herbívoros que se alimentan de ellos. Disminuyen la fuerza destructora del oleaje en las playas. Fijan el carbono, o sea, realizan la fotosíntesis. Ayudan a mantener la calidad del agua. Estabilizan el suelo marino. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano y una gran fuente de alimento para muchos invertebrados y peces. Sirven de guardería, hábitat y refugio de muchos organismos. Fuente: Conavio, biodiversidad.gob.mx.
Curiosidades.
¿Sabías qué? ¿Sabías que las avestruces pueden correr más rápido que los caballos? Y los machos pueden rugir casi tan fuerte como los leones.
También los gorilas también se pueden contagiar de gripe y otras enfermedades directamente de los humanos.
Las colillas de cigarro son el objeto que más se tira en las calles. Se estima que más de 3 trillones son tiradas cada año. Cada una de ellas se tarda entre 5 y 400 años en descomponerse.
En 2007, a un hombre llamado Jeremy Harper se le ocurrió contar hasta 1,000,000. Lo transmitió en vivo y no salió de su casa ni se afeitó hasta que lo logró. Le tomó 3 meses.
Estuvimos en algo interesante. Espero que les haya gustado esto.
Pues sí, muchas gracias por escucharnos, por escuchar todo el programa.
En estos programas siempre se aprende algo.
¿Y ustedes qué tanto aprendieron?
Muchas gracias a todos los que nos escuchan todas las semanas.
Ya vámonos que tengo mucha hambre.
¡Viva! ¡Viva!
Contigo vamos desde el
puente.
¿Y los doctores también se pueden infectar?
Mucha angustia. Mucha angustia.
Oigan cuando los hablan.
¡Regresamos de corte!
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.